Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 23 de noviembre, Día Mundial de la Palabra.
Con tres palabras te diré todas mis cosas.
La palabra es una unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tiene un significado fijo y una categoría gramatical. Nuestro idioma, si hacemos caso a las contenidas en la última edición del diccionario de la Real Academia, está compuesto de 93.111, incluyendo además 19.000 americanismos con entrada propia o incorporados como acepciones. Esto supondría que el español superaría las 120.000 palabras, la mayoría de las cuales provienen del latín, al que se han ido añadiendo a lo largo de la historia otras de diversos orígenes como el griego, el árabe, el gótico, las lenguas romances y el inglés. La más larga que tenemos es electroencefalografista. La más corta, evidentemente, es la A, no como letra, sino cuando la utilizamos como preposición. El frío ha llegado y aunque todos lo sufrimos en mayor o menor medida, está claro que quienes llevan las de perder con la bajada de los termómetros son las personas sin techo, las personas sin hogar. En unos minutos, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, que es Pepe Aniorte, nos va a explicar cuáles son las actuaciones dirigidas a este colectivo que se están llevando a cabo desde el consistorio de la capital.
Buenas, bienvenidos una semana más a vuestra revista Caliente y Frío.
Siempre se ha dicho que llegar en cualquier profesión es menos difícil que mantenerse en ella. Bueno, en este sentido, Álvaro Luis es un campeón porque su programa Caliente y Frío es, con sus 44 años de vida, el más veterano de las ondas y todo un clásico de la radio española. No sabemos cuál es la clave para resistir durante tanto tiempo, pero hoy vamos a intentar sonsacársela al propio Álvaro Luis, que estará con nosotros a eso de las 11:20 de la mañana. Y los martes son los días en que nos preocupamos de nuestras macetas, jardines, balcones y huertos. Lo hacemos con Pedro Martín en su sección Con Buena Planta. Son días de ocuparnos también del medio ambiente con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. Y además, son días de engancharnos en serie.
¿En serio?
Sí, señor. Lo hacemos con Clara Esteban, que hoy nos va a recomendar un par de series ambientadas en los años 50. Y todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid se pone en marcha. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, destácanos una efeméride importante de este día.
Pues mira, que nació en 1888 Harpo, uno de los cinco hermanos Max, comediante americano procedente de una familia de judíos alemanes de tradición artística, se hizo famoso gracias a su papel de mudo, con su característica peluca rizada de color rubio cobrizo, su gabardina con los bolsillos sin fondo llenos de pintorescos artefactos y, como no, su bocina con la que se comunicaba. Así contestaba al teléfono en la película Sopa de Gansos. Bueno, a pesar de que abandonó la escuela con 8 años víctima de acoso, durante su vida se codeó con lo más granado de la cultura americana de la época. Después de ser uno de los solteros más famosos de Hollywood, se casó con la actriz Susan Fleming, con la que adoptó 4 hijos. Su casa en Palm Springs era tan pintoresca como su personaje. Gran amante de los animales, daba cobijo en su hogar a todos los que había abandonado y que veía por la calle. Harpo falleció con 75 años.
Clara Esteban, ¿qué santos celebramos hoy?
Pues hoy tenemos uno de esos nombres que se repite mucho en el santoral, que es Miguel. Se celebra San Miguel Agustín Pro. Miguel es un nombre masculino de origen hebreo y significa quien como Dios, mientras que Agustín viene del latín y significa majestuoso. Pero es que en España hay 177 personas que llevan este nombre compuesto, Miguel Agustín. Vamos a hablar de San Miguel Agustín Pro, que nació y murió en México a finales del 19, principios del 20, y fue acusado junto a otros religiosos de conspirar para derrocar al gobierno de su país. Con muy pocas pruebas y sin juicio fueron condenados a morir fusilados. Parece que el compositor Agustín Lara coincidió en prisión con Miguel Agustín Pro. Este caso se hizo muy mediático y sirvió para denunciar los abusos del entonces presidente Plutarco Elías. Juan Pablo II fue quien le canonizó e instauró este día como fecha en su recuerdo, porque es el día en que murió. También hoy se celebra Santa Felicidad o Santa Felicitas. Era una mujer romana, era matrona y al enviudar se quedó a cargo de sus 7 hijos. Como era cristiana, fue acusada de conspirar contra la religión del imperio. Fue azotada y ejecutada, atención, junto con todos sus hijos, en el año 165. Hay 8.658 mujeres que se llaman Felicidad y 3.838 que se llaman Felicitas en España.
Y cada día Carmen Martín Tejeda coge el refranero y elige un refrán especial.
Noviembre es un mes frío, el invierno en este mes no solo se anuncia, sino que además se presenta y llega y viene, sobre todo en la última quincena del mes, que ya lo dice el refrán, de mitad de noviembre en adelante el invierno es constante.
Y cada día también Sergio Martín Romo bucea en toda la prensa internacional para elegir un tema que nos dé pie a hablar con los oyentes.
Hoy en China, luego te lo cuento. Hoy una de buffet libre. ¿Has llegado a comer más de la cuenta y al día siguiente has estado a dieta blanda? ¿Te han llegado a cobrar suplemento? ¿Qué es lo más gumia que has llegado a ver o hacer? ¿De las ansias te has llegado a llevar un pescado sin pasar por la plancha o un pollo sin asar? Anécdotas en un buffet libre. Asiático, italiano o de hotel. 628-091-117, nuestro WhatsApp, mensajes escritos o notas de voz.
Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa.
Bueno, la ambientación musical de nuestro juego de audiencia visual cada vez es más surrealista y cada vez va más cogida por los pelos. No. ¿Pero qué le vamos a hacer?
Tiene su sentido, bueno, tiene su sentido.
Bueno,
y es que
a ver.
Hoy, bueno, unos están hablando...
Buenos días, Carlos.
Muy buenos días. Unos están... Yo no puedo meterme con Romo, pero unos están hablando de cosas de buffet y no sé qué. Yo traigo pintura, arte.
Oh.
O sea, son palabras mayores,
además,
¿no?
Sí, sí,
hombre,
sí.
A ver, un poquito de cultura.
Estoy viendo que tienes ahí tres cuadros.
Tres cuadros, tres.
Sí.
Los vendo, baratitos.
Los vendes. ¿No querrás adivinar los autores?
No.
Vale.
No.
Ni siquiera los vamos a decir porque damos
no,
pistas.
No, hombre,
creo.
damos pistas. Bueno, hoy el
son
reto.
Son tres cuadros.
En arroba buenos días OM lo van a encontrar arriba del todo. Son tres cuadros. Uno de ellos de... magnífica factura, no voy a decir cuál de los tres.
Bien.
A mí es que hay uno que me encanta.
Impecable. Y depurada.
En un marco incomparable.
Sí, vale.
En este caso, bueno, medible.
Sí.
Bueno, a ver, que nada, que ¿cuál de estos tres cuadros que hemos puesto es el de fecha más reciente, el que tiene la pintura más fresca?
Ya, bueno, la tienen los tres bastante seca.
Ya, vale,
pero
hombre.
Bien, de los
es una
tres...
metáfora.
Ah, vale, vale. ¿Cuál es el que se ha pintado más recientemente?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Pues nada, iremos
A,
dando
B
alguna
C.
A, B o C, iremos dando alguna pista, hombre.
Bueno.
A ver, el de la A es una preciosa mujer.
Sí.
Que está mirando al pintor.
Sí, señor.
Y que tiene un objeto en su oreja muy característico.
Sí, vale, sí.
Una
bien,
perla.
Bien,
vale.
Sí, la chica de la perla. Ya, bien. Ah, vale. El siguiente es un caos.
Es un caos.
Vale.
Un caos, pero que en realidad, si uno lo piensa... Ajá. No sabemos si es el purgatorio o es otra cosa, ¿eh? Que a lo mejor es el paraíso.
¿Puede ser?
Y el tercero,
está
pues...
muy oscuro, pero es un rapto que hay.
Bueno, es que no tengo ni idea.
Bueno, lo estamos poniendo difícil. Es visual, hay que mirarlo y decidir cuál es más reciente de estos tres cuadros.
Muy bien, perfecto. Pues a la 1:05 sabremos cuál es la respuesta acertada. Hasta entonces, ya sabéis que el juego consiste en entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar los cuadros,
seguir el hilo
y votar. Ya por está. La respuesta que creemos que es la correcta.
Y luego están los que nos quieren de verdad, como Enrique, como mi amigo Jabón y tal, que luego le dan pista a los otros oyentes. ¡Es esta seguro! ¡Votadla!
Bueno, ya, pero a veces, ¿siempre ciertan?
Sí.
Vaya por Dios.
Casi siempre. No, siempre no, casi siempre.
Son unos destroyers de nuestro juego.
Sí, van
juego.
Ahí, van a por mí, pero bueno,
van a por ti, honor a todo.
Pero os quiero siempre en mi equipo.
Bueno, dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo empiezan las votaciones y vamos viendo cómo van variando los porcentajes.
Le tomamos la temperatura.
Estupendo, hasta luego.
Hasta luego.
Es la voz inconfundible de Antonio Orozco, que hoy cumple 49 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Es verdad que los termómetros han bajado mucho si los comparamos con los de la semana pasada, por ejemplo. Pero independientemente de esto, ya estaba previsto que hoy arrancase la campaña contra el frío en Madrid, dirigida a dar atención a las personas sin hogar en situación de calle durante la época, bueno, pues más fría del año. En los próximos minutos vamos a conocer detalles sobre este refuerzo especial para los sin techo, pero también otras actuaciones importantes dirigidas a este colectivo que se están llevando a cabo desde el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, de la que es delegado Pepe Aniorte. Señora Aniorte, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, la campaña del frío, que es un clásico de todos los años, comienza hoy y se va a mantener hasta el próximo 31 de marzo, ¿verdad?
Exactamente, la campaña del frío comienza hoy, aunque bueno, estos días atrás ya se han activado las plazas de emergencia de la red estable y este año, de hecho, comienza la campaña del frío con, pues, igual que el año pasado, con un 20% más de plazas que en el comienzo del mandato, llegamos a 601 plazas. Y además también un refuerzo extraordinario del SAMU Social, esos equipos de calle que van también informando y apoyando a las personas sin hogar en situación de calle para poder derivarlas a un albergue, empieza con un refuerzo de un 44% con el nuevo contrato que ha empezado justamente hace un mes.
601 plazas son muchas plazas. Claro, aquí el problema, señora Niorte, siempre es el mismo, que no sabemos exactamente cuántas personas sin hogar hay en Madrid porque el recuento siempre es muy complicado, aunque me imagino que tendrán ustedes cifras aproximadas.
Sí, justo desde el propio SAMU Social, que hace ese trabajo de calle y hace ese seguimiento y acompañamiento a todas las personas en calle, pues se tiene una estimación de cuántas personas hay en calle, justamente, que está en torno a esas 600, precisamente personas en calle, 600, 600 y pico, pero bueno, es un número, lógicamente, que fluctúa. De todas maneras, lo que desde el Ayuntamiento estamos impulsando es la red estable, porque, lógicamente, las personas en hogar no están solo cuando hace frío,
claro,
están a lo largo de todo el año. Entonces, ahí hemos reforzado, desde el comienzo del mandato, 600 plazas más estables. Y además no solamente son plazas estables que están durante todo el año, sino sobre todo hemos incorporado la dignificación de esas plazas. El ayuntamiento hace 3 años tenía plazas en butacones, en camastros, en sillas plegables, en definitiva.
Yeah.
Y las hemos seguido eliminando una tras otra para dignificar toda la red de atención. Porque es fundamental cuando una persona sin hogar está en calle, lo que hay que proponerles es una respuesta digna para que realmente pueda aceptar esa alternativa. Y además también pues hemos propuesto propuestas muy innovadoras dentro de esa red estable. Mañana mismo, sin ir más lejos, se va a inaugurar un centro que va a ser el primero en España que para mujer sin hogar víctima de violencia de género, que va a estar en Hortaleza. Es un recurso de apartamentos, es un edificio donde hay un conjunto de apartamentos, o sea, no puede ser más dignificador, y luego hay unos espacios comunes dentro del propio edificio, son 30 plazas nuevas, más 15 en pensiones, que también incluye ese mismo proyecto, y sobre todo la clave, y es en lo que estamos ahí obsesionados este equipo de gobierno, es conseguir que la gente salga de la calle. Y no solamente que sean recursos para que estén allí, para que estén simplemente bajo un techo, sino ayudarles a que puedan salir de esa situación.
Que es fundamental para poder hacer algo con la vida de uno mismo. Bueno, es fundamental tener un hogar, un lugar desde el que empezar a salir de esa situación de precariedad que supone el no tener un techo. Pero esto que me ha dicho usted del primer hogar, para víctimas de violencia de género sin techo me interesa mucho, porque es un lugar para mujeres que por ser víctimas de violencia de género se han quedado sin techo, o es para mujeres que están sin techo y son víctimas de violencia de género, que no es lo mismo.
Para ambas. O sea, es para mujeres que han sufrido violencia de género, ya sea violencia de su pareja o expareja, que hayan sufrido violencia sexual, que muchas veces las mujeres sin hogar, en un 95%, han sufrido algún tipo de esta violencia. Sí. Por lo tanto, era algo que estaba extremadamente olvidado. Es el primero, de hecho, en España, que existe de estas características, y es una realidad extremadamente dura, extremadamente cruda, y que nunca se haya puesto la mirada. También desde el Ayuntamiento de Madrid queremos abordar la violencia de género abordando lo que nunca se ha abordado. Y este es un ejemplo, el abordar la violencia que sufren las mujeres sin hogar. Y de ahí este centro, que va a inaugurarse mañana mismo en Hortaleza y que va a ser el primero de estas características en España.
Bueno, noticia importante, por lo tanto. ¿Qué características tiene este centro? Quiero decir, ¿es un centro comunitario? ¿Está formado por viviendas individuales?
Pues es que tiene tres pisos el edificio. Uh-huh. Es un edificio además brutal, es muy bonito porque tiene un espacio, son paredes, las paredes interiores son de cristal, entonces tiene una luminosidad extraordinaria, tiene un jardín zen en el centro, de la verdad que es de estos edificios que tiene un premio de a la arquitectura, uh-huh. Seguro que se llevará. Entonces tiene una parte de apartamentos para dos personas, cada apartamento en la parte de arriba, y luego tiene los espacios comunes del comedor en la parte baja del centro. Y sobre todo, pues hay un equipo de psicólogas, de trabajadoras sociales, de inserción también laboral, bueno, pues para hacerle todo un acompañamiento social a estas mujeres para que de esa situación tan dura que han podido vivir a lo largo de tantos años, poder realmente tener una oportunidad y salir hacia adelante.
Volviendo un poco a la campaña del frío delegado, es verdad que es una campaña puntual, que llega todos los inviernos, que va destinada a esas personas que de pronto se encuentran sin un hogar, y después de los dos años que llevamos con la pandemia, bueno, ese número de personas ha aumentado y ha cambiado también el perfil de las personas sin techo, pero hay muchas de ellas, y esto se nos ha dicho en diferentes ocasiones, que tienen problemas, problemas de drogadicción, no todas, desde luego, pero hay muchas que tienen problemas de alcoholismo, que tienen problemas de demencia. ¿Se les puede obligar a estas personas a ir a un albergue o ir a un refugio en contra de su voluntad?
Claro, obligarle no se puede obligar, claro, a nadie, salvo que haya una decisión judicial, ¿no? Mm. Pero lo que sí se puede hacer desde la administración, y no debemos renunciar a ello, es buscar distintas fórmulas y alternativas para poder llegar a ellos. Ese incremento de un 44% de los equipos del SAMU Social, que van precisamente a su encuentro, a generar un vínculo, a acercarnos realmente a ellos, a donde están, en la calle, va precisamente en esa línea, ¿no?, de poder acercarnos a esas personas. Y desde ahí luego poder generar distintos recursos que respondan a distintas necesidades de esas personas. Ahí va precisamente ese recurso para mujer sin hogar víctima de violencia de género que se inaugura mañana. O, por ejemplo, en este mismo mes de marzo vamos a crear 100 plazas más de un proyecto muy innovador que es Housing First, que son viviendas individuales que funcionan muy bien con perfiles muy duros, ¿no?, como personas que tienen problemas de salud mental o de alcoholismo, porque se estabilizan con un acompañamiento social en esos pisos, se estabilizan y realmente funciona, y es un recurso muy de éxito en ese sentido. Por tanto, lo que hay que hacer es diversificar la red, crear distintos recursos para distintos perfiles, para poder, desde esa dignificación, desde esa innovación y de ese apoyo realmente a la persona, ayudarle a que salga de esa situación.
Bueno, estamos hablando en este caso con el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Otra cosa es la Comunidad de Madrid, pero el Ayuntamiento de Madrid es verdad que tiene una gran responsabilidad con las personas sin techo, y además una responsabilidad que muchas veces viene sobrevenida, ¿no? Porque hay gente que vive sin techo en otros lugares, incluso en otros lugares de fuera de nuestra comunidad, que de pronto se trasladan a Madrid o los trasladan a Madrid como deshaciéndose un poco de ellos.
Exactamente, eso siempre ha ocurrido y sigue ocurriendo. Al final, que el Ayuntamiento de Madrid tenga una red muy fuerte de atención a las personas sin hogar, pues hace que pueda haber otras administraciones que se desresponsabilicen, yeah, ¿no?, y que con mucho den un billete a esa persona sin hogar para que se venga a Madrid, ¿no?, a ser atendida. Ahí lo que lógicamente pedimos y siempre hemos pedido es la responsabilidad y la solidaridad del resto de municipios y de comunidades autónomas, porque como bien ha comentado, muchas veces vienen personas de muy lejos a Madrid, pues para que sean atendidas en donde están empadronadas, ¿no? A donde, ¿no? Donde realmente puede ser más fácil que salgan de esa situación porque tienen todavía una red familiar o, bueno, pues es su espacio y su lugar, ¿no?
Claro, el problema de alguien sin techo es que al final termina por no estar empadronado en ningún lado.
Ahí lo que hemos hecho desde el ayuntamiento, de hecho lo hicimos hace un año y medio aproximadamente, es todo un programa para favorecer el empadronamiento de las personas sin hogar, porque al final el empadronamiento es lo que es el primer paso, la primera puerta para el acceso a derechos. Y desde ahí el conseguir que todas las personas sin hogar de Madrid estén empadronadas en Madrid, por lo menos en su centro de servicios sociales, es un paso muy importante para que realmente se abra la puerta a todos sus derechos. Y de ahí ayudarle realmente a que, ¿no?, a que salga de esa situación, a que puedan ser perceptores del ingreso mínimo vital, por ejemplo,
claro,
puedan ser perceptores de la tarjeta familias que hemos impulsado desde el ayuntamiento para apoyo en la alimentación, bueno, a todos los recursos existentes.
Claro.
El empadronamiento es fundamental.
Incluso para que tengan su centro de atención primaria y su hospital de referencia, que sepan cuál es y se les pueda avisar, incluso en caso, no sé si ahora con esto del COVID y que volvemos a darle vueltas otra vez a la vacunación, en muchos casos la tercera dosis, bueno, para que puedan ser localizadas estas personas y puedan vacunarse, que no sé si es un problema que tenemos, el de las personas sin techo, si se vacunan o no se vacunan.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid fue la verdad es que pionero, junto con Madrid Salud, el área, mi área de gobierno, el área social, junto con Madrid Salud, hicimos toda una campaña de vacunación, que fue la primera vez que se vacunó a las personas sin hogar, y el que lo hicimos ya, bueno, pues de hecho, bueno, pues cuando se empezó a vacunar ahí a la población, se empezó a vacunar rápidamente a las personas sin hogar en Madrid, primero en los albergues y en los recursos existentes y luego en calle. A través del SAMU Social hemos vacunado prácticamente a todas las personas sin hogar que estaban en calle con la vacuna que había, Hapsen, la que había de una sola dosis,
sí,
para favorecer, lógicamente, la vacunación de esta población. Pero sí hemos conseguido vacunar a toda la población sin hogar de Madrid, tanto en los que están los recursos como en calle.
Pues nos alegramos de saberlo. Bueno, antes de despedirle, señora Aniorte, quería preguntarle por la situación en la Cañada Real, donde, bueno, pues temen la llegada de estos fríos ante la ausencia de electricidad. Hay un realojo de 160 personas del millar que viven en el sector 6, que es el más conflictivo, que estaba por lo menos previsto y acordado. ¿En qué punto se encuentra este realojo?
Pues justo, el tema de la Caña Real, por supuesto, es un tema que nos preocupa. Ese sí que lleva también, ¿no? Desde hace ya
mucho
40
tiempo,
años, siendo un problema entre la Ciudad de Madrid y de la Comunidad de Madrid, porque toca distintos municipios, Coslada, Rivas, y desde los ayuntamientos, tanto Madrid como Rivas como Coslada, pues hemos expuesto que, bueno, el tema del suministro energético, pues es algo que, lógicamente, no podemos resolver de nuestras competencias, ¿no? Y tampoco, lógicamente, resolver el problema de las plantaciones de marihuana masivas que hay y desde ahí la caída de la luz. Pero lo que sí podríamos hacer, y es lo que estamos haciendo, es impulsar los realojos junto con la Comunidad de Madrid. De ahí, en el último año y medio, hemos realojado a 131 familias, que se dice pronto, 131 familias. Hemos conseguido resolver 2,5 kilómetros del sector 6. Enteras, todas esas familias están realojadas, que son 131 concretamente. Y ahora estamos de nuevo con la Comunidad de Madrid y, con, por supuesto, con la MVS, que es quien compra la vivienda desde el ayuntamiento, trabajando en un realojo que se va a firmar el convenio dentro de poco, de otras 160 familias también del propio sector 6, que es la zona de hecho más compleja dentro de toda la Caña Real. Por lo tanto, el impulso de los realojos, que es la solución definitiva, ¿no?, más allá de cualquier solución paliativa que se pueda realizar dentro de la cañada, el Ayuntamiento de Madrid la está impulsando junto con la Comunidad de Madrid, desde el área social y desde la MVS, para dar una respuesta pues definitiva a todas esas familias.
Bueno, pues ojalá llegue un día en el que dejemos de hablar de la Cañada Real como un problema y se haya conseguido solucionar todo este asunto que, como bien recordaba usted, se viene arrastrando desde hace más de 4 décadas. Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que vaya muy bien esa campaña del frío y esa otra campaña permanente que mantiene el Ayuntamiento de Madrid y en concreto su área para que las personas sin techo dejen de serlo.
Muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues prácticamente 2 años después, desde que comenzara la pandemia, que sigue ahí, y esto hay que insistir mucho, sobre todo de cara a las próximas fechas, y 6 meses después, prácticamente desde que comenzaron los primeros españoles a vacunarse, pues tenemos que volver de nuevo a esas colas por las vacunas. En esta ocasión son las personas mayores de 70 años las que están acudiendo para recibir la tercera dosis y también comienzan a recibir la citación aquellas que se vacunaron con la monodosis de Janssen y ahora deben ponerse una segunda vacuna. ¿Habrá muchas o no habrá tanta cola en el Wishing Center? Bueno, pues allí está nuestra unidad móvil con nuestra compañera Ángeles Martín. Ángeles, cuéntanos.
Eli, buenos días. Pues en el Wishing Center que estamos y bueno, pues a preguntarle a los madrileños, a las personas que se están acercando hasta aquí para vacunarse. Señora, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, ¿usted viene a vacunarse o está esperando?
Viene mi marido a vacunarse. La segunda se puso la de Johnson y ahora le van a poner la de Pfizer.
Bueno, y usted está aquí fuera esperando a que él salga.
Eso es, yo también, y esperando que me toque a mí, porque como todavía no tengo los 70, pues todavía no me la ponen.
Bueno, están a puntito, a puntito.
A puntito, sí. De momento estoy esperando.
Y aquí fuera ya le digo, esperando a que salga el marido, sí, para sí, luego sí, ayudarle, para preguntarle qué tal.
¿Qué tal? Ahí está. Hombre, me imagino que bien, porque esto es una defensa, así que hay que ponérsela.
¿Y afrontamos las Navidades cómo?
Bien, poniéndotela bien. Y si no te la pones, pues ya se sabe lo que pasa, lo que está pasando.
Pues muchísimas gracias. Esta señora que está esperando a su marido que salga de ponerse la vacuna y este caballero que me estaba diciendo hace un minutito que usted va a entrar a ponerse la vacuna.
Exacto.
¿Cuál le corresponde? ¿Cuál le correspondería ponerse?
Me corresponde la de la Janssen.
O sea que usted viene, ya se puso la monodosis. ¿Hace cuánto tiempo más o menos?
6 meses.
Y ahora le corresponde la de recuerdo.
La de recuerdo.
Bueno, ¿le han mandado un SMS?
Sí.
¿Cuándo lo recibió?
Pues hace 3 días. O sea que bien.
¿Ha tenido algún problema?
Ninguno.
¿Y viene feliz y contento de ponerse?
Sí, sí. Por supuesto.
¿Sí?
Sí, sí.
Y lo mismo que le he preguntado a la otra señora, ¿cómo afronta usted las Navidades? ¿Con precaución, con mascarilla?
Pues hombre, con precaución.
¿Va a juntarse con familia?
Sí, no con tanta, pero bueno.
Bueno, pues nada, que le dejo, que tiene usted hora y ya está a punto casi que de entrar, que muchísimas gracias.
De nada.
Bueno, y este señor, muy buenos días.
Buenos días.
También me estaba comentando que usted estaba esperando a su señora.
Sí, sí, estoy esperándola porque no sabía muy bien venir. Y la he acompañado y estoy aquí esperando a que salga. Uh-huh. Y bien.
¿Su señora ha recibido el SMS?
Sí,
o ha...
sí, sí, la ha recibido el domingo. Uh-huh. Pero aparte de eso, ella fue al ambulatorio a preguntar que cómo no le mandaban para venir a vacunarla porque es de alto riesgo.
Sí.
Y entonces, pues, fue al ambulatorio y le dijeron, le han tenido que mandar un SMS porque a usted ya la hemos avisado. Y claro, es que no la había mirado el móvil.
Vaya, bueno, pero al final han
sí,
venido
al final
para acá.
Hemos venido, sí, sí, sí. Así que bien, bien.
¿A qué hora estaban esta mañana? Bueno, ¿han llegado muy prontito?
Sí, sobre, yo no sé, las 9:15 serían. Y era las 9:30.
Estupendo, pues escuche, que usted, ¿cuándo le corresponde ponerse la vacuna?
Pues a mí el viernes, ya tengo cita. De que fui a preguntar y me dijeron que para el viernes.
O sea, que ya le han mandado ese SMS, ya tiene usted la cita. ¿Dónde le corresponde?
En el ambulatorio de mi barrio.
Porque usted tiene, ¿cuántos años?
Yo tengo 70. Si los he cumplido en mayo, o sea que a mí ya me corresponde el vacunarme.
Bueno, ya tiene ganas de que...
Sí, sí.
Tiene ganas
sí.
de poder quitarnos la mascarilla, sí. de que todos estemos seguros, de sí, que pero... esta incidencia vaya bajando y quede, sea solo residual sí, los casos.
Yo lo veo muy difícil que esto se quite porque como hay gente que no se vacuna, pues entonces esto va a estar, sabe Dios hasta cuándo.
Bueno, caballero, pues que salga enseguida a su mujer vale. y que se vayan tranquilamente a su casa, ¿no?
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, buen día.
Adiós.
Bueno, Eli, pues ya lo estás viendo, mucha gente ahora mismo a esta hora, pues esto va muy rápido, ¿eh? Va llegando las personas, esperan nada, es prácticamente inmediato, lo tienen todo muy organizado, el personal de aquí del Within Center, y bueno, pues que te dejo, me voy a quedar
muy
un ratito
bien.
Más entre todas estas personas preguntándoles, pues eso, que qué tal el día de hoy, ¿te parece?
Vale.
Adiós, Eli.
A mí perfecto. Hasta luego, Ángeles.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Ese es el correo que os conecta con Pedro Martín, que es el hombre, ya sabéis, con mejor planta de este programa y que cada semana viene a responder a las consultas que le vais mandando a través de ese correo, con buena planta, om@ondamadrid.es. Y luego también viene a hablarnos de un tema que hoy tiene que ver con las plantas acidófilas, que luego nos explicará Pedro qué son exactamente. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Eli. Buenos días, señoras y señores oyentes.
Bueno, buenos días para los amantes del campo y de la tierra y de la agricultura y de las plantitas. Hace muy buen día, pero...
Hace un día de otoño.
Para los demás, ¿qué quiero que te diga? No, a mí no me...
Mira, las plantas empiezan,
no me convence.
Empiezan a reposar. Otras empiezan a tener actividad microbiana por sus raíces. Otras están descansando, entonces también tiene su periodo.
Ya.
Otras empiezan a florecer de cara a Navidad, por ejemplo. ¿Te gustan los bulbos de navideños que tengan flor? Pues ya diremos algún truco.
Ah, vale. Pues luego me lo cuentas. Vamos a empezar, si te parece, con las consultas, como siempre, porque los oyentes son lo primero. Emilia nos dice: hola Pedro, seguramente te han hecho la consulta cientos de veces, pero tengo que trasplantar un ciclamen de una maceta que se ha quedado pequeña a una más grande. Uh-huh. Mi duda es que tengo un hueco de unos 2 metros para plantarlo en tierra.
Sí.
¿Qué condiciones serían las ideales para que me aguante?
Me hubiese gustado, Emilia, que hubieses mandado una foto.
Ay, fotos, vamos a insistir una vez más. Por favor, como... si podéis, mandad foto para que... para que Pedro, hombre, tenga algo que mirar y poder responder.
Esa frase española que dice dar palos de ciego, pues a veces es un poco así.
Exacto, a veces te toca, pero bueno.
Bien, cuando lo tenemos en una maceta y queremos saber cuándo debemos de cambiarlo, pues es muy fácil, lo hemos dicho en alguna ocasión y no está de más repetirlo, que es sacar todo el conjunto cuando no está demasiado húmedo para que no se nos desmorone y ver si las raíces han llegado a ese contorno, a ese perímetro, entonces ya nos está pidiendo cambio. No podemos cambiarlo, imagínate que tenemos un tiesto de 15 centímetros y hay que cambiarlo. Ah, pero es que me has regalado uno de 1 metro porque es precioso. Si tú lo plantas uno de 1 metro... ¿qué va a ocurrir? Que la planta va a dejar de crecer a lo alto y a lo ancho y va a empezar su sistema radicular. ¡Uy, qué a gusto me encuentro! Entonces, se multiplica. De hecho, la técnica en algunos bonsáis y en algunas plantas, cuando los queremos mantener en contenedores, es podarle unos tipos de raíces. Pero eso es de otro capítulo. Entonces, ¿cuál es la proporción? Normalmente 2-3 centímetros. Emilia tiene un hueco de 2 metros. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que si no se lo limitamos, pues a lo mejor con un geotextil, con un material idóneo para limitarle ese crecimiento que lo venden, a lo mejor pasarlo con un tiesto. Tú puedes plantarlo, imagínate que tienes una jardinera esa de 2 metros. Puedes pasarlo a un tiesto un poquito mayor que el que tenía y plantas con el tiesto en ese hueco. Alguna raíz va a salir por abajo, pero no va a crecer tanto su sistema radicular, con lo cual vamos a seguir disfrutando de la parte aérea, que es lo que queremos, ¿no? Y luego, dentro de un año o dos, pues volvemos a sacar ese tiesto y lo pasamos a otro, o a lo mejor ya definitivamente en ese hueco de esos 2 metros. Eso es un poco para no marear el procedimiento que yo haría. Entonces, con esa tesitura, vale. Y luego, pues, renovarle ese sustrato. Que sea un sustrato nuevo, si es turba está mucho mejor, y si es un sustrato genérico también le va a ir bien. Con eso, tu ciclamen va a prosperar, Emilia.
María Luisa dice: me han regalado una flor de Pascua. Uy, ya empezamos con las flores de Pascua. Y me voy a ir 5 días en el puente de diciembre. ¿Qué puedo hacer para que cuando vuelva no esté seca?
Llévatela, Emilia.
¿Pero qué me dices? ¿Cómo te vas a ir de puente con la maceta?
No, mujer, que es una broma. María Luisa. Bueno, primero, ponerla en un lugar que no esté demasiado alto de temperatura. O sea, si te vas a ir, a lo mejor incluso puedes parar el termostato de tu calefacción, que no estaría de más. Así ahorras. Si por lo que sea no lo puedes parar, por otras una serie de circunstancias, ponlo en un lugar fresco. Cerca de una ventana, bien, pero que no le dé la luz, no. Y si pones un platito con unos guijarros abajo y le dejas agua en ese platito, y agua entre el plato y el tiesto, o sea, los guijarros, va a estar a gusto. La dejas regada en su perímetro, ese agua sobrante se queda abajo, vas a generar un microclima y ya está. Y te va a aguantar incluso más días todavía.
Bueno.
Pero aléjala de la calefacción.
Vale, fuera de la calefacción, la planta de Pascua, María Luisa. Héctor nos dice: hola Pedro, tengo problemas con mis plantas porque donde vivo hay mucho aire. Quisiera preguntarte si puedo utilizar mallas antiviento y de qué tamaño son ideales, porque sobre todo me preocupa que la cerca sea arrancada.
Bueno, primero hay que ver, me imagino que quieres poner la malla sobre una cerca ya establecida. Primero tienes que comprobar que esa cerca esté bien sujeta, o sea, que esté bien si es hormigonada o atornillada, que no haga vela cuando vayas a poner un elemento quitavientos. ¿Eso cómo lo comprobamos? Pues ver que esos postes o esos soportes estén bien anclados al suelo, porque si no, sí te va a ocurrir eso. O sea, que cuando haga viento, ese viento que tienes en esa zona, te va a hacer vela y te puede arrancar o tumbar. ¿Qué altura? Pues siempre un poquito más alta que toda tu familia vegetal que tengas al otro lado de esa cerca. ¿Para qué? Pues para que la incidencia del viento no las erosione o no las tumbe o no las dañe, ¿no? Entonces, con eso vale. Pero sobre todo, mirar primero que el anclaje y si no, reforzarlo. Hay métodos para reforzarlo. Si quieres mandarnos una foto, te clarifico un poco más este tema.
Perfecto.
De esos postes o de esos anclajes, pero con eso tienes sobre todo que sujetar bien ese elemento que vas a hacer de quitavientos, pero donde va a ir sujeto, que también a la vez esté bien anclado al suelo.
Pues ya sabes, Héctor, si tienes posibilidad, mándanos una foto de esas vallas a este mismo correo, con buena planta, om@ondamadrid.es. Cintia, que tiene el nombre de flor y de planta, dice: hola, buenos días. Tengo una amiga que está todo el día dándome consejos para mis plantas.
Muy bien.
Que si les eche té frío a las plantas que están mustias, que aproveche los pozos de café con azúcar para ponerlos sobre el sustrato, que aproveche el agua de cocer las verduras.
Bien.
¿Funciona de verdad alguno de estos trucos?
Funcionan.
A todos.
Mira, los sobrecitos de las infusiones los dejamos para poner en la parte de abajo entre los guijarros y el elemento que vamos a plantar, porque es un abono de liberación lenta.
Ah, muy bien.
El café es un abono también casi de liberación lenta que beneficia a todas las plantas en general. Por lo general, el agua de lluvia es el mejor agua para regar, igual que si no tenemos agua de lluvia, agua reposada. Pero el agua de lluvia, si estamos en una gran ciudad de más de 50.000 habitantes...
Un poquito contaminada.
La primera hora no la cogemos.
Ya.
Porque arrastra elementos pesados, sobre todo elementos que llevan plomo y demás, y eso no beneficia al riego. Entonces dejamos pasar esa primera hora o esas dos primeras horas y luego, pues ponemos eso, como hemos hecho siempre, un balde, un cubo, lo que tengamos a mano. Y está bien, los consejos que te da tu amiga está bien, o sea, utilízalos porque te va a ir bien a tu familia de plantas.
Regina nos dice: he visto en una foto las plantas y las flores de los altramuces y me han encantado.
Sí.
¿Qué condiciones necesitan? Me encantaría plantarlas en mi jardín, pero no las veo en el vivero.
Bueno, si el vivero es medianamente potente,
decente,
sí, si no es de transición, se las puedes pedir. A lo mejor las tiene en ese momento, pero normalmente 2-3 días o de una semana para otra te lo va a conseguir, porque se pueden conseguir. Te lo puedes conseguir ya en semillas, que puedes ir viendo cómo evoluciona, que lo puedes hacer en un semillero, en una cama caliente, o sea, protegido ahora porque hace frío, o ya en planta. Ahora no conviene que lo saques fuera, porque acusa esa baja temperatura, ¿no? El altramuz es este clima más cálido, y vas a ir viendo cómo evoluciona, como que tiene una forma muy llamativa, pequeñita y tal, y que yo recuerde, y vas a ver cómo evoluciona y cómo crece. Y luego, pues seguramente, si lo tratas bien, vas a tener cosecha. Entonces, primero, si no lo consigues en ese vivero, nos llamas que sí te decimos, depende de dónde vivas, dónde lo podrías conseguir. Entonces, investiga en un vivero próximo que tengas, pregúntales que te lo van a poder conseguir, porque es fácil de conseguir. Si no, nos vuelves a escribir que te decimos dónde lo podrías conseguir, sin hacer publicidad ahora.
Bueno, si consigues semillas, ¿es buen momento para hacer ahora un semillero?
Es más idóneo en primavera, pero si lo haces en un sitio protegido, en un invernadero, en una terraza bien instalada, en una caja que luego cubras con un film para favorecer esa germinación, lo puedes hacer. Y así vas viendo cómo van evolucionando. Pero si te esperas un poquito a febrero aproximadamente, es un proceso más natural. Es decir, es su ciclo vegetativo más natural y tiene menos problemas, ¿no? Entonces, si lo haces ahora, que lo puedes hacer sin tener problemas, pero puedes ser más propenso a coger algún tipo de hongo, alguna contrariedad. Pero lo puedes hacer,
Vale.
Como experiencia.
Y la última consulta nos llega de parte de Ángel.
¿Qué le pasa?
Que nos dice: hola, Pedro, ¿qué es el abono verde? ¿Es un buen momento para sembrarlo? Me interesa mucho el tema.
Bien, el abono verde... son plantas cespitosas, por ejemplo, se siembra en un prado para recuperar el terreno. Por ejemplo, se ha hecho cuando ha habido un incendio y ha deteriorado o ha degradado ese suelo, y se siembran plantas cespitosas de matas pequeñas para que oxigenen el suelo, para que aseguren la estabilidad del suelo y vaya enriqueciéndolo, ¿no? Porque se ha quedado pobre o se ha quedado más o menos inerte, entonces lo favorece. Se pone estas plantas tipo prado, esas plantas bajitas, para favorecer para recuperar o hacer una enmienda en el suelo, en grandes extensiones generalmente. Y son plantas que favorecen el nitrógeno, el oxígeno, la estabilidad de ese suelo que ha quedado un poco mermado por alguna circunstancia, ¿no? O un accidente o un incendio.
¿Y el buen momento para sembrarlo?
Sí,
la segunda parte de la pregunta.
Sí, con el frío tardan más días en germinar, pero también germina. Si haces un poquito de laboreo en el terreno donde lo vayas a hacer, si no tienes a lo mejor ni que ararlo, pero si lo puedes arar mejor. Pero si le incides con el rastrillo y le das unas pasadas y tal, va a favorecer esa germinación. ¿Va a tardar un tiempo? Pues sí, va a tardar, pero es siempre más provechoso y más prometedor si lo hacemos de cara a primavera. Y si lo hacemos en luna creciente, que ahora estamos en luna llena, mejor, porque la semilla se consolida más.
Ah, mira, o sea que lo de la luna es verdad.
Es verdad.
Bueno, que se hay que plantar con luna creciente.
Hay que utilizar la luna para...
Menos cuando... Espérate, que esta teoría me la sabía yo. Menos cuando son, si hablamos de huerta,
sí,
cuando son plantas que crecen hacia abajo. Que entonces es en cuarto menguante.
Dependiendo.
¿No?
Sí, dependiendo.
Las que van para abajo, en cuarto menguante. Las que van para arriba, en cuarto creciente.
Dependiendo de la variedad, pero por ejemplo, la cebolla sí que la hemos utilizado en cuarto creciente, dependiendo.
Sí.
Si es invierno o primavera, y según si la planta es leñosa o tal, lo iremos recordando, porque esto es muy importante. Uy, y esto facilita. Y las podas de los árboles también es importante, lo hacemos
también
en decreciente.
En decreciente.
Para que tengan menos agua y cicatricen mejor los árboles.
O sea que a partir de ahora ya,
sí,
que empieza a decrecer la luna llena.
Sí,
perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues una vez que tenemos la solución a todas estas preguntas. Parte de ella. Ya sabéis que ahí está ese correo con buenaplantaom@ondamadrid.es que funciona todo el rato, las 24 horas del día, podéis mandar vuestra consulta. Y eso sí, si la mandáis acompañada de una foto, pues hombre, siempre ayuda y ayuda mucho a veces. Bueno, el tema de hoy que nos planteas, Pedro, es cómo cultivar plantas acidófilas.
Sí.
Que deduzco que son plantas a las que les gusta el suelo ácido.
Exactamente.
Vale.
Que hay un abanico inmenso y precioso. En la zona norte... El suelo es más ácido y no hay que modificar suelos.
Ya.
Pero todo lo que nos vayamos alejando, pues solemos tener alguna dificultad. Entonces, eso a veces lo enmendamos. Pero no solo con las plantas ácidas, como son las hortensias, las azaleas, los rododendros, las begonias, sino a veces, por ejemplo, tengo fresas y se le caen las hojas. Y mira que el abono no es por un exceso siempre de abono o por una carencia de ese abono, sino porque a veces el pH del suelo es tan... distinto del que sería favorable, que la planta no es que no se muere, pero no termina de prosperar. A veces como consecuencia de esto. Entonces, cuando tenemos en tiesto, lo hacemos con ácido de hierro, con sulfato de hierro, y modificamos ese pH. En terrenos más grandes utilizamos otros productos. Pero, por ejemplo, en la zona costera, que tenemos aguas más calcáreas o más duras, o aguas de pozo, que suelen ser mucho más duras, pues tenemos estos problemas, ¿no? Utilizamos distintos mecanismos para modificar el pH, pero lo podemos hacer nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cómo vemos que nuestro... te puedes comprar un aparatito que es barato, pero, por ejemplo, un truco casero.
Sí.
Tenemos una porción de la tierra de nuestro jardín o de nuestro terreno. Que quiero saber si es alcalino o si es ácido. Pues coges medio vaso de agua, echas medio vaso de agua, y por ejemplo coges echas dos cucharaditas de esa tierra y echas
bicarbonato.
O sea, primero echas el bicarbonato con el agua, lo remueves bien
y luego echas la tierra.
Si no ha hecho efervescencia,
sí,
pues tranquilidad, o sea, no pasa. Si ha hecho efervescencia, seguramente sea alcalino,
ya,
entonces tienes que modificarlo.
Ya.
Alcalino. Y luego podemos hacer lo mismo, echar agua, echar la tierra y echar un poquito de vinagre.
Ya.
Si ha hecho efervescencia, es que es ácido. Y si no hace ninguna de las cosas, es que es neutro.
Ya.
Entonces, con ese truco te vale. Entonces, si tú quieres saber si es ácido o alcalino, pues echas el bicarbonato, y si hace, si produce ese gas, pues es alcalino. Y si haces lo mismo, pero echando vinagre y produce efervescencia, es ácido.
Ah, muy bien.
¿Vale?
Y ahí,
y si no hace nada, es neutro. Está en 7.
Vale.
Más o menos en
7. Ahí está bien. Ahí podemos plantar de todo.
Menos de 7 es ácido. Y más de 7 a 14, de 7 a 14 es alcalino.
Muy bien, entonces lo primero que tenemos que saber es que plantas son ácidas,
claro,
o sea, necesitan una tierra ácida o una tierra alcalina.
¿Y qué tipo de terreno tenemos?
Ya, la turba rubia sirve para...
Sí,
para,
es un poquito más ácida.
Más ácida,
es,
¿verdad?
Final.
Vale,
sí,
bueno.
Si vamos a poner hortensias o azaleas, ahora que viene una época, quiero tener azaleas en mi entrada, de exterior siempre las azaleas. Pues sabes que tienes que modificar. Si lo vas a tener en tiesto es más fácil, porque lo puedes modificar. Pero decir que el mejor agua para las plantas que necesitan ácido es el agua de lluvia.
Bueno.
El agua de lluvia estabiliza todo ese desequilibrio. Pero claro, cuando usamos agua de pozo o agua marina, pues tenemos que ir con cuidado.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Adivinanza, tienes medio minuto.
Es muy pequeña, mira.
A ver,
dice,
¿dónde está Martín Romo? Ha huido,
está
escondido.
Bello tamarindo, bello tamarón. Si quieres que siga, tiene cascarón.
Ahora pues el tamarindo, no sé. La pulpa del tamarindo, sabrosa.
A ver, que tenga cascarón, que tenga cascarón. Y que ahora hay muchas. ¿Qué son?
La castaña.
Las bellotas.
Ah, la corcho, bueno, bien. Y además,
es que siempre te lo pongo.
Ve, me hablas del tamarindo, yo me acordaba de lo de pulpa del tamarindo.
Sigue. Yo.
No, que canto muy mal y va a llover todavía más. Hasta la semana que viene, Pedro.
Hasta pronto.
Llegan, como siempre, a las horas en punto, las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los del Buenos Días Madrid. No me acuerdo cómo seguían. De pulpa...